En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuatro Cabalgan Juntos. Aquí presentando este programa junto a mis colaboradores habituales, Ángel.
Buenas.
Sergio.
Hola.
Y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, antes de comenzar con la película de hoy, recordaros que nos podéis seguir en múltiples plataformas. Tenemos cuenta en Spotify, tenemos cuenta en Twitter, en YouTube, en iVoox, en Anchor, ya no me acuerdo de más.
Apple Podcast,
porque son demasiadas.
Google Podcast, Amazon Music. Si estamos en todas partes, estamos empapelando internet.
Por cierto, soy Troy McClure. Y pues nada, chicos, seguidnos y escuchadnos. Y vamos con la película de hoy. La película de hoy es Avatar.
Avatar.
Qué bien suena, ¿no?
En Latinoamérica, Avatar. Y en Estados Unidos, Avatar. Creo que se llamó así.
¿En Europa? Europa. ¿En Europa también?
En Europa no. En Europa, Hombres Azules. Película del 2009, dirigida por nuestro querido James Cameron.
De la isla. De
Creo Pandora. Que es la primera película que hacemos sobre él.
Sí, yo creo que sí.
Y está protagonizada por nuestro querido Sam Worthington.
¿Por qué te ríes?
Nadie le quiere.
¿Por qué? Claro,
porque luego debatimos eso.
Zoe Saldana, Michelle Rodríguez, Stephen Lang, Sigourney Weaver, es decir, que tiene un buen elenco. Una película que, digamos, marcó un hito en el cine moderno. Yo creo que fue la primera gran película con 3D y efectos especiales de la hostia. Una película que se rodó con menos de 300 millones de presupuesto. Digo menos de 300 millones, como si fueran 30 pavos. Pero es que ganó casi 3.000
millones.
No abarató costes.
O sea que ganó bastante pasta y bueno, yo creo que fue eso, un adelanto tecnológico brutal del tema del 3D y los efectos. La verdad es que la peli, visualmente hablando, es increíble. De hecho, fue ganadora de 3 Oscars y los 3 son en categorías técnicas. Mejores efectos visuales y los otros 2 no me acuerdo. Pero sí, estuvo nominada a 9, solamente se llevó esos 3 porque yo creo que no era tan buena película como es
que
para
yo creo que
ganar mejor película, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, es la película de referencia. O sea, siempre que me compro una tele nueva, que ya ves tú, que tampoco es que me compre cada año, pero siempre que se me rompe, la primera película que veo siempre es la de Avatar, en Blu-ray o en 4K,
para comprobar cómo
sí, es. Porque cada pantalla me aporta una cosa y cada bicho está mejor hecho que el anterior, macho, es que es increíble, o sea, visualmente es una maravilla.
No, visualmente es lo que decías, es que no, que podría, es la mejor y por lo menos de primeras de siglo, de la primera década, puede que sea la mejor, con efectos especiales. Luego, la historia tiene cosillas que podemos decir.
Ya.
A ver, la historia es una historia un poco...
Claro, es
simplona.
Simplona, claro, y que tiene muchos... Hay cositas, a mí hay fallitos que tiene la historia que tuve la película y dije, hostia, ¿te has dado cuenta ahora que pasa esto? Y llevas aquí 6 años, no sé cuánto llevarán, porque tampoco nos ponen muchos antecedentes, la verdad, la película. ¿Sabes? Pero...
A ver, es una historia, pues eso, un poco plagio de Pocahontas, con bichos azules en vez de nativos americanos. Y... pero yo creo que está bien contada.
Sí.
O sea, creo que la peli es larga, pero no se hace larga. Es decir, la historia tiene, yo creo que tiene pues su estructura, una estructura básica de pues como un comienzo, una presentación, un nudo, un desenlaje. Pero yo creo que incluso todas las escenas de acción, todas las batallas, yo creo aparte de que a nivel técnico increíbles y muy bien hechas, creo que están bien justificados. O sea, no es vamos a matarnos por matarnos. Creo que el contexto que te ponen de todo el mundo de Pandora, de cómo viven ellos, los Navi,
sí.
Eso creo que está muy bien contado. Incluso o sea, aunque sea una historia simple, creo que se toma su tiempo y los personajes están bien desarrollados y se cuenta bien.
De hecho, creo que hicieron una cosa muy buena, que es que no te pusieron al típico narrador externo que te cuenta las cosas que pasan. No, jugaron muy bien con la trama de la película, haciendo que Jake Sully, para no volverse loco, tuviera que hacer un videoblog. Él no está hablando como un narrador omnipresente de todo, no. Él, en todo momento en el que se oye su voz en off, que efectivamente no siempre se está enfocando a él, sino que se ven las escenas, te está contando el día a día de los Navi, pero te lo está contando como si se lo contase a la cámara. O sea, que ya el efecto narrador está justificado y queda mejor, ¿sabes? Porque al final sí que es un poco un recurso de esto de guión bastante repetitivo, el hecho de que el narrador te explique las cosas que el guión no sostiene. Sí. Pero claro, aquí lo introducen dentro del lore de la peli, que es la tecnología y cómo efectivamente él necesita un desahogo para que las dos realidades no se le solapen, claro. Y está muy bien justificado.
No, y a modo científico, ¿no? Que es el proyecto científico de contándolo como lo volvería un científico de ahora hoy he hecho esto, hoy he
claro,
hecho
entonces, muy elegante.
Tiene que tener constancia de todo, claro, sí, científicamente.
Pero vamos, a mí la historia me parece que es simple pero bien contada.
Sí.
Y los efectos son increíbles y a ver qué tal la nueva.
Eso, que no es casualidad, ¿eh? Que estemos aquí, presentador, hombre.
No damos puntas sin hilo, ¿eh? Sí, de hecho, a ver, Avatar 2 se estrena 17, ¿puede ser?
Creo que
17
sí.
17 o 16 de diciembre.
Sí. En principio será
que mañana, viene, me parece.
¿Será mañana?
Sí, mañana.
Porque hoy es 15 de diciembre.
Exacto, que estamos en riguroso directo.
Y bueno, pues a ver.
Tiene, porque al final han pasado ya. ¿Cuántos son? 12, no, 13, 13, 13 años desde la primera. Hostia, hay ganas cuando. Sí. Supuestamente. ¿Cómo se llama? Cameron. Tiene pensado 4 películas más, ¿no? O 3 películas más.
Sí, son 7.
No, creo que eran 4 las que tenía pensadas. Sí. De hecho, van a salir. La primera la sacó en 2009. Pero ahora creo que van a salir las 3 bastante más seguidas.
Pero porque las
3. O sea, en 2027 creo que han salido ya las 3 siguientes, para 2027.
¿Y por qué? Bueno, no sé si lo sabéis. ¿Por qué se ha esperado tanto?
Para hacer... Hombre, porque cuesta hacerlo. ¿Qué?
No, pero ya, pero haces 3 películas seguidas y la. ¿Sabes? No sé si me entiendes.
Aquí el que habla con directores eres tú. Aquí el que es amigo de Scorsese.
Hace una llamadita. ¿Qué ha pasado aquí, Jamie?
No me lo han presentado. Creía que no traías tu respuesta.
Cabrón de la isla.
No, a ver, imagino que querían esperar a ver el éxito de la primera película. No, sí. De hecho, estuvo en cines muchísimo tiempo.
Hombre, creo que
sí. O sea, recuerdo que seguía siendo película top en
un año después.
En recaudación, año, no, sí, ¿no? Muchísimos no, meses sigue, después de que saliera. Siendo,
creo. Le superó en Game, pero he visto que.
Pero porque la publicaron.
O la pusieron otra vez, la siguió. Imagínate, es la película más taquillera de la historia. Y a ver, esta seguramente no lo sea. Porque ya la gente al cine no va tanto, también tema de la pandemia, creo que lo que es ir al cine ha bajado un poco, pero aún así yo espero bastante de esta película. ¿Verdad?
Hombre,
espero mucho esta película.
He visto unas declaraciones de Guillermo del Toro que ha dicho que ahora recuerda por qué amaba el cine. Ojo, un director de renombre tal, y encima que no es nada de su rollo, ¿sabes? O sea,
a no ser... No es fantasía, no es fantasía.
Es fantasía
terrorífica. Sí que ha hecho, claro, es diferente.
Pero, joder,
o sea... No, a ver, la crítica, por lo visto, dice que es una película maravillosa. O sea,
mejor que la primera. O bueno, no sé si la han dicho.
Wonderful.
No, a ver, la crítica...
New York Times.
Yo lo que he leído de la crítica es que dice que es una película muy, muy, muy buena. Yo creo que, a ver, tanto tiempo para preparársela... Sí, al final va a mantener la espectacularidad de la primera, los efectos. Supuestamente esta se centra más en los océanos, va a ser más un entorno más acuático. Sí, sí. Y que la historia, por lo visto, ha mejorado.
Eso,
o sea, ya no tiene la simplicidad de la historia de Pocahontas, de que llegas, conoces un nuevo mundo, te enamoras de ese mundo y acabas traicionando a los que son los tuyos como tal. Ya tienes que hacer una historia nueva y diferente.
Yo lo pensé eso, cuando vi que iban a sacar la nueva, dije, a ver la historia, porque evidentemente en efectos especiales, va a seguir siendo top, o sea, incluso con lo que ya hemos visto, que desde 2009 hasta ahora, que ahora mismo ves Avatar, es increíble, pero no te sorprende tanto como cuando la viste en 2009, claro. Pero aparte de que ahí hay que ver cómo nos sorprende, creo que la historia tiene que a ver por dónde va, ¿no? A mí, porque tampoco tú has visto los trailers y demás, incluso las críticas que están saliendo ahora... Y no te dicen nada de cómo es la historia ni nada. Entonces hay que verla.
A mí una cosa que me gustaría, que la peli, o sea, al final la de 2009 tiene efectos especiales impresionantes, pero tampoco, a ver cómo decirlo, tampoco canta tantísimo ordenador. O sea, canta ordenador, pero no de una manera que digas que se vea súper artificial o súper falso.
Es lo suyo.
Claro, pero quiero decir, no me gustaría que esta nueva, con todos los adelantos tecnológicos, sea, por poner una comparación, como El Señor de los Anillos y El Hobbit.
No, ¿verdad? Imposible, porque, o sea, porque estás partiendo, quiero decir, de la diferencia de que El Señor de los Anillos se hizo con, o sea, con maquillaje y con gente y tal, claro. Y El Hobbit no, es que la primera de Avatar fue en el polígono industrial aquí de Cobo Calleja, ¿sabes? Por así decirlo.
Sí, pero lo que me gustaría saber, sí. Cada vez hay más adelantos, cada vez hay más tecnología, los efectos especiales van mejorando, pero tampoco... A mí tampoco me gusta que una peli se vea artificial, que aunque tenga sus efectos especiales, que obviamente los tiene, o que sea un croma verde por detrás, me gusta que sea más realista.
Bueno, pero yo creo que eso está
mal. O sea, y que una planta carnívora de 6 metros de ese planeta parezca como una planta del Parque del Retiro, del Jardín Botánico, ¿sabes? O sea, eso es lo que a mí me gusta,
tío. Yo creo que en eso es por eso está tardando más. Sí. Por ser porque sea
real. Está puliendo.
O sea, sí. Yo creo que por eso es lo que se ha tardado en hacer la producción.
A lo mejor es que le han puesto a dar clases de actuación a Southworthito. ya tarda un poco, tío, en aprender a interpretar.
Es que es malo hasta con CGI, ¿eh?
Y hay una cosa que me pasa con estas películas, que es que efectivamente, como tú dices, está tan bien hecha, el CGI está tan bien hecho, que se me olvida que muchas veces es CGI. O sea, se me olvida apreciar la espectacularidad de lo que estoy viendo. Me pasa como con Guardianes de la Galaxia, que digo, joder, fíjate Rocket, es un mapache, tío, que bien se mueve el pelo tal, y olvido que detrás está Groot, que es un puto árbol, y va detrás, pero es que está tan bien hecho que mi cerebro como que omite durante cierta visualización que es una puta cosa de CGI que está increíblemente hecha. Y con Avatar me pasa eso ya. Las últimas veces que lo he visto, como que ya estoy tan en Pandora, ya estoy tan integrado con los Na'vi, que es como, joder, o sea, no aprecio o sea, me estoy cagando más en la raza humana que apreciando todo el paraje visual. Y digo, no, coño, tengo que apreciarlo porque
ya llegas, es tan realista. Y en vez de buenos días dices Turuk Bakto.
Y además es súper...
A mi madre, mamá, ¿cómo era? Cabalgante de dragones.
Sí, eso me suena más a mí de Juego de Tronos.
Jinete del Macto. Claro,
el pájaro gigante.
Vamos. Claro, de buenos días. Jinete del Macto, mamá. Turuk Bakto.
Pero sí, lo que te hace, además el mundo que crea, cómo te mete en ese mundo, todo tiene, o sea, como que todo tiene mucha coherencia, ¿sabes? Si os fijáis, si lo habéis visto hace poco, sí. Todos los animales que salen, todo, o sea, que se nota que se han hecho aposta para que todos tienen como sus cosas en común, no son bichos así sin más.
Y todos están conectados con Eiwa, porque si te fijas en la película, es decir, cada cosa...
aparte de ese trato por la naturaleza, claro. Que también tiene esa visión la película de pues todo,
a ver,
esa visión del cambio climático, de joder, para
yo creo,
para aprovechar, claro.
Pero bueno, porque recursos. Tiene mucha conciencia social y medioambiental, claro, sí, porque sí. James Cameron, que yo sepa, es activista también medioambiental y trabaja con, y él se quería centrar mucho en eso, en la película, en cuidar el medio ambiente, y aparte de lo que estamos hablando de la propia historia, claro, de decir de cómo vienen la gente de fuera.
Por... Sí, humanidad mala, claro, humanidad viene mala. A destruir planeta claro, bonito, claro. Planeta no lo toques, humanidad mala.
Justo
y yo también quería comentar que yo creo que se nota también que a lo mejor quiso centrarse más incluso en mostrarnos de manera más profunda todo lo que era Pandora, de meternos más dentro de lo que era Pandora y poder apreciarlo todo, la belleza que tiene, incluso por encima un poco de la historia.
Sí.
Porque no te ponen a lo mejor en un contexto increíble de la historia, sino...
Eso es lo que os decía.
La parte inicial son 5 minutos y ya de repente están en...
Y ya está corriendo por el parque cuando después eso...
Claro. Entonces, pienso que sobre todo se quiso centrar más en mostrar la espectacularidad y la belleza de Pandora que incluso poniéndolo por encima de la propia historia.
A lo mejor hay que tomarse esta peli, si va a sacar 5 o 6 más, a lo mejor hay que tomársela como un primer acto de,
claro,
de una saga.
En su momento no lo sabíamos.
En su momento, claro, era como... Aparte que la peli pues tiene sus 3 actos y cierra lo que es esa trama, pero a lo mejor es como ver cómo empieza la historia solo de esos personajes y del mundo. O sea, por así decirlo. Claro, y luego a ver cómo evoluciona, porque si ahora va a sacar... lo que ha dicho 3 Sergio, de, pero esta peli es como del mundo acuático y demás, nos explorarán otras zonas de Pandora, claro.
Parte 1.
Los protagonistas sí son los mismos, ¿no? Es decir, sale...
Sí.
Sale el Jake Sully, el
San Worthington, Zoe Saldana, sí.
Sí.
Creo que vuelve Sigourney Weaver también.
Supuestamente
había muerto, pero...
A lo mejor en recuerdos.
¿Cómo le gusta la peli de
Alien?
¿Cómo le gusta salir en peli de Alien, eh?
Luego creo que Stephen Lang también vuelve como malo, que es como... Moriste, cabrón.
Yo creo que a lo mejor son flashbacks.
Puede ser.
Llevan 6 años ahí y realmente ya, hay fotos en la primera de que Sigourney Weaver daba clases a los niños de castellano.
De hecho, en la versión extendida, no sé si la habéis visto, que incluye 15 minutos más de metraje, tampoco es mucho, hay una escena en la que están en medio de Pandora, de la selva salvaje pandoriana, y hay una escuela que se ve como tiroteada y tal, que fue como uno de los primeros enfrentamientos que tuvieron, que era una escuela donde los niños no había aprendían eso, lo que tú dices, castellano, el idioma de los españoles que iban allí. Mejor dicho, de los americanos que iban allí. Y se muestra un poco los primeros compases de la guerra que hubo. Por eso había tanta tensión.
Claro.
Y bueno, después de este afamado debate sobre Avatar, parte 1, Miguel, ¿qué nos traes de curiosidades en tus historias del celuloide?
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Bueno, pues nada, chicos, como siempre, a contar alguna cosilla de producción y rodaje. Y bueno, lo primero era lo que hemos estado hablando antes, de que... como fue, es una película que, bueno, creo que has dicho casi 300 millones, ¿no?
288
millones. Igualmente, igualmente es una producción bastante, bastante grande, que es lo que decíamos, que para esa época, no, porque Cameron tenía, tenía preparada la película ya en los años 90, la estaba preparando y creo que hasta en el año 2000 me parece que tenía casi todo hecho, lo que pasa es que le faltaba, por, me refiero a historia, ¿no? Y personajes y todo, ¿no? Pero le faltaba... que un estudio le pusiera la pasta.
El mecenas.
Claro.
El mecenas.
Claro.
Y claro, no podían, con la cantidad de recursos artificiales que tenían que utilizar, ¿no? Y digitales para hacer la película, es decir, era un poco imposible que, se la, alguien se lo, que alguien se lo pagara, ¿no? En ese momento, ¿no?
Y con estuvo... la animación de Rey.
Claro, claro.
¡Número de buena! Y está Jake Sully ahí saliendo.
Claro, claro. Y por eso estuvo como que metió en la producción ahí en un cajoncito esperando hasta que... hasta que podía tener algo ya para poder hacerlo. Y según cuentan, fue cuando vio que el Gollum del Señor de los Anillos de las dos torres, dijo este, que ese sí que es un CGI muy bueno también, igualmente, que ya lo estuvimos hablando en el último episodio de la primera temporada.
Ay.
Pues justo ya se decidió y se decantó ya por ponerse con la película. Y bueno, y al final ya todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Del éxito, de todo el espectacular CGI que han utilizado en los efectos especiales, ganó el Oscar, como bien ha dicho Sergio. Es decir, es una barbaridad, la verdad.
Y de hecho, perdón por interrumpirte, no. el tema del CGI, o sea, la tecnología aila. Pero claro, es que no se les deja a las productoras, o sea, a las empresas de CGI, trabajar con tiempos buenos, con un presupuesto suficiente. O sea, normalmente, como pasa en eso, muchas veces en Marvel, les aprietan tanto con los claro. tiempos y con no sé qué, que hay cosas que no se pueden pulir, pero si tú das margen y tiempo, hay tecnología suficiente como para hacer estas maravillas, y a las pruebas me remito. O, joder, un Davy Jones
igual,
en Piratas del Caribe, que anda que no tiene años, y Davy Jones a día de hoy sigue siendo una cosa visualmente increíble.
Pues sí, la segunda Piratas del Caribe yo creo que es 2008 o 2009, porque la primera es 2005, no sé.
¿Verdad? Claro, entonces hay sí.
tiempo, o sea, es del hombre muerto diría que es de 2007.
Ah, 2007, pues mira.
Y la tercera 2009.
Pues mira.
Fíjate, es que es tiempo, cariño y dedicarle... Sí, sí, sí.
No, en este caso utilizaron el estudio que tenía de efectos especiales de Peter Jackson. Porque, bueno, igualmente que lo utilizaron en El Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. Pues se ayudó en él, y como seguramente pues serían colegas también, ¿no? Y como Peter Jackson era un poco ahí protegido de estos directores, ¿no? De Cameron, Spielberg y tal, pues lo estuvieron utilizando y se hizo toda la película con
además él. Habría hecho también en ese estudio la de King Kong.
Ah, claro.
Que es otra película que
tiene. Que fue en el 2006.
Es impresionante.
Creo que fue en el 2006.
2005 o 2006.
Bueno,
y sí, enfrentándose sí. a los tiranosaurios King Kong, y es visualmente increíble.
No, es increíble. Es increíble.
Sí, es que es todo artificial, ¿no? Hasta el actor principal.
y nada, y bueno, y luego, pues al final fue lo que hemos hablado, el mayor éxito que ha habido de momento en ese. Bueno, hasta que superó Endgame, ¿no? Pero que había tenido ya James Cameron, ya tenía Titanic como que era la más taquillera y se superó él durante 5 años cada película, creo que fue la más taquillera, y estaba ahí el tío. Pero bueno.
No llegó a fin de mes.
No, seguro que no llegó a fin de mes. Y nada, bueno, y ahora ya un poquito más metiéndonos en la producción y rodaje y demás, para la película, James Cameron contrató a un lingüista y inventó el idioma Navi de verdad. Es decir, no existe, y uno de los lingüistas más importantes del mundo hizo un idioma de hasta 1000 palabras y conjugaciones y tal, que se puede aprender si quieres,
sí, sí.
y hablar Navi, irte allá a Pandora, darte un paseo a hablar allí
si te ligas a una nativa.
Yo solo veo Turuk Makto.
y no sé, la verdad es que me parece una involucración tan grande para que que yo creo que es demasiado, no demasiado, porque al final en las escenas no hay tantas, yo creo que estén hablando solo en Navi, ¿no? Yo creo, aunque digan palabras como esto, tú mató o tal, o, pero no, no, yo creo que es, mira si le tenía importancia por la película, o quería que fuera bien, que, que fuera todo este lenguaje, ¿no?
Todo cuadra, ¿eh? Lo que hemos dicho antes, que iba a crear el mundo en la primera película para luego darlo en la siguiente.
Claro, sí, por eso. Y bueno, luego sí, otro detalle también, aparte de que utilizó el estudio de Peter Jackson para hacer el CGI, también ese mismo estudio creo que era el que se utilizó en Jurassic Park. Y todos los rugidos del Tyrannosaurus Rex y los Velociraptor y demás son los que utilizan luego para cuando los animales están en esta película. Y si las ves a lo mejor, o ves un fotograma de una escena de cada una, de cuando a lo mejor el Tyrannosaurus, o cuando le ataca el bicho este al principio de la película, que parece un puma...
Es muy Velociraptor, ¿no?
¿Sabes? Pues si lo escuchas es lo mismo. Pero claro, al final tenías esas grabaciones ahí de especies que no les existían. Yeah. Pues claro, para esto es lo mismo, ¿no? Y bueno, y aparte, para meterse en la producción de... No en la producción, perdón. Para meterse en faena, ¿no? De la película, de estar en la selva como Pandora al final, James Cameron se lo llevó durante 2 semanas a todo el equipo a Hawái, ¿sabes?
Anda que dijeron aquí,
al Amazonas.
No, pero luego sí que estuvieron también en México también, creo, y les soltaron y estuvieron 3 días los actores protagonistas sueltos en la selva, ¿sabes? Como semidesnudos también, igual con taparrabos o lo que fuera, igual, para ver si podían sobrevivir y adaptarse y actuar como si fueran los Navi y tal, así, ¿sabes? Yo qué sé, por eso... vemos que César Dana, joder, se metió en el papel que se cae. Es increíble, la verdad, lo que tú dices.
Muy buena actriz, la verdad, a mí me gusta mucho.
Sí. Y nadie, para acabar ya con esta parte, en un primer momento, no querían la productora no quería a Sam Worthington. O sea, ya es por... Y estuvieron pensando en Matt Damon.
En Matt Damon.
Y en Jack Gyllenhaal, ¿sabes? Para hacer lo que pasa es que al final, pues Cameron tenía mucha importancia en la producción y dijo que no, que quería un actor desconocido, aunque yo creo que había hecho alguna cosilla ya.
Sí, ahora va. Ahora
nos cuenta.
Ahora le critica.
Ahora nos cuenta. Pero bueno, que quería uno más, prácticamente desconocido para el gran público, ¿no? Como era Sam Worthington. Y para que no tuviera reminiscencia de otras películas ni nada, la gente, y que pudiera centrarse en que él era el Jake Sully, ¿no?
Y menos pasta, más o menos, de tuyo.
También, claro.
Ya acabará tarde.
De hecho, por completar tu curiosidad, que James Cameron le ofreció a Matt Damon el 10% de lo que sacara la película de pasta.
Que lo hablamos,
y sí. Matt Damon lo rechazó y ahora sería... Super. Mucho más rico de lo que ya es.
Ay,
que hombre, pobre. Yo creo que para pagar las facturas y la hipoteca y eso de la mansión en la que iba tiene. No,
pero mala decisión.
Un 10% es un 10%.
De casi 3.000 millones, pues 300 millones.
y Avatar. Va a seguir facturando porque ahora con estas películas van a seguir haciendo más.
Que bueno, en verdad no sé si me hubiera pegado Matt Damon para ese papel. Y Jake Gyllenhaal menos todavía.
Ya, pero bueno.
No, yo apuesto por lo que hizo Cameron. Joder en la carrera 1, encasillarle y ya que no pueda librarse de ahí si quiere comer el resto de su vida.
Tampoco le iban a llamar para más cosas.
Claro.
Y nada, ya acabo ya lo último, como siempre, con alguna referencia a otras películas y tal. Y...
¿Akira?
No, esto es un poquito... Ya hemos hablado, la primera era Pocahontas, ¿no? Porque está clarísimo que al final es la misma historia, ¿no? Una raza invasora, en este caso americana, en Pocahontas... Bueno, no en Pocahontas.
Ingleses,
perdón. Digo, y americana en Avatar y ingleses en Pocahontas van a invadir y el protagonista principal se enamora, ¿no? De la hija del rey de la zona, lo que fuera, ¿no? Y por una casualidad, bueno, por casualidad no, curiosidad, de que él se llama Jake Sully, se llama aquí el protagonista, y en Pocahontas se llama John Smith, que tiene las mismas iniciales.
¿Qué verdad?
Del apellido, del nombre y del apellido.
J.S.
¿Y sabes? J.S. Sí.
Jódete, Sam.
y ya lo último es que en la primera escena de la película, yo creo que es la primera, cuando van en la nave esta, que están todos dormidos, ¿no? Y van toda la tripulación y tal, y se van acercando como al... Se ve una escena que se acercan al planeta, ¿no? De Pandora y demás. Pues si os veis Alien, el octavo pasajero, cuando va la Nostromo a acercarse al planetoide donde han recibido la señal y tal, es el mismo plano, igual, y desde el mismo enfoque, y se ve lo mismo. También James Cameron...
¡Autoreferencia!
La de Alien 2.
Claro, James Cameron hizo Alien... No, la 1 es de Ridley Scott.
La segunda es de James Cameron.
La segunda.
La de Alien es el regreso.
El regreso, pero bueno. Es decir, yo creo que él
quiso... Es buena, además.
Sí. Y nada, hasta aquí.
Por acabar tu sección arriba, te tengo que decir... ¡Oh, en Gati Camille! ¡Te veo!
¿Has visto?
Vamos a conectar nuestras colas.
No quería decirlo, ¿eh? Vamos a conectar nuestras
colas. No, es que no me acordaba cómo era. Eran las coletas, coño. No las colas.
Las coletas.
Joder, es que no me acordaba de qué era. Y digo, no ha salido cola.
Bueno, pero aquí tenemos el primer, la primera persona que sabe el Navi después del lingüista ese.
No,
sí. Sí, porque otros no se lo aprendieron. Bueno, gracias Miguel por tus curiosidades y anécdotas de la peli. Ha estado muy bien. Y ahora vamos a hablar de Sam Worthington. Me apetece hablar de este grandísimo... No actor. Bueno, primero quiero... Sam Worthington es un actor de origen australiano, nacido en Reino Unido, nació en Inglaterra. Pero bueno, siempre desde pequeño estuve viviendo en Australia. Fue a una escuela de interpretación, pero se ve que no le gustó el tema. Nota. Y se dedicó a otra cosa, hasta que finalmente se presentó a una audición y le contrataron en una escuela de actores.
Por la pública.
No sé, el director estaría fumado en ese momento. Y bueno, a ver, digamos que la filmografía de Sam Worthington hasta Avatar, hasta el 2009, es totalmente desconocida. ¿Conocéis alguna peli de Sam Worthington?
¿Furia de Titanes?
Pues no. Después, ¿no?
Pero es después. Furia de Titanes es posterior.
Y Terminator también.
Es del mismo año que Avatar.
Es del mismo año.
Sam Worthington no le conocía ni Cristo, y de repente en 2009, protagonista en Avatar y coprotagonista de Terminator Salvation con Christian Bale.
Que no está bien.
Y un tío que sale de la nada, dices, coño, bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad. A lo mejor el tío es bueno, no es muy conocido.
¡Qué mal suena!
Vamos a darle la oportunidad. Y luego, es que además, de 2009 a 2012 protagonizó también Furia de Titanes y la secuela Ira de Titanes.
Y hasta aquí.
Que, digamos, no son auténticos peliculones.
Hombre, joder,
a mí me gustan por el tema de la mitología griega y tal, pero bueno, no es que sean
películas buenas.
Oye, mejor que Dioses de Egipto, perdóname que te diga.
Hombre,
y anda que no había un buen reparto en Dioses de Egipto.
Pero esa... Uf, esa ya es más dura, ¿eh? O sea, esa ya es... Eso. Algún día la nombraremos en nuestras peores películas.
Son películas de serie B que salen en el cine.
No te creas, porque son películas que tenían bastante presupuesto y tenían un buen elenco también de actores, buen reparto. Joder.
Christian Bale también.
No hablo de Joseph Fiennes, hablo de Furia de Titanes, que sale Joseph Fiennes.
Uh-huh.
Y...
Ian Neeson, ¿no?
Liam Neeson. Sí, claro.
Y
era de ABC.
¿Cómo se llama? A lo mejor lo has dicho ya. El de Voldemort y la lista de Schindler.
Me he dicho Joseph Fiennes, me he confundido con su hermano. Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes.
Es Hades, sí. Bueno, pues de repente a Sam Worthington le dan todos esos papeles. Y no sé vosotros, pero...
Sin merecerlo.
Para mí tiene la misma cara como un medio humano, medio robot de Terminator. Como tío en silla de ruedas o como bicho azul. O como Perseo.
Es inexpresivo.
Tiene prácticamente la misma cara.
Sí, sí.
Bueno, de hecho yo creo que esos fueron sus años de gloria. Porque desde el 2012 hasta hoy ha hecho algunas cuantas películas. La mayoría
más
desconocidas. Y la única película en la que yo le recuerdo haber visto salir desde 2012, que fue la de Ira de Titanes, es en Hasta el Último Hombre. La que dirigió Mel Gibson, del médico objetor de conciencia y tal de la Segunda Guerra Mundial. Que hace de comandante de la división donde está ese médico, de la batalla y tal, es el comandante. Es un papel más secundario, la verdad, porque el protagonista es Andrew Garfield,
pero eso fue hace 3 o 4 años, ¿no? La película,
por en 2016, creo que fue la de Hasta el Último Hombre, 2016. Y desde entonces hasta ahora que va a hacer la segunda parte de Avatar, y por mantener el mismo actor protagonista, yo creo. O eso porque...
Hombre, ¿y por qué?
James Cameron, es el ahijado de James Cameron, sale con su hija o alguna cosa de eso. Pero es que yo no recuerdo haber visto actor más inexpresivo. Es que hay una parte en Furia de Titanes donde está dando un discurso, el típico discurso épico de vamos a pelear aquí contra el Kraken y podemos morir todos, pero vamos a pelear hasta el final por no sé qué y no sé cuánto. Y es que el tío tiene la misma cara todo el rato. Es que no cambia ni la voz, ni el tono de voz.
Por ejemplo, en Terminator, en Terminator Salvation puedes entenderlo porque al final es un robot. ¿Sabes?
Se puede entender,
y puedes entender
más,
que
sí.
Sea inexpresivo, pero aquí, por ejemplo, en Avatar, es decir, cuando estás, es que encima ves escenas de que se está enamorando de alguien, ¿no? O por lo menos eso te cuenta la historia. Y la verdad es que el tío está con la misma cara de... Sí, es que... sonrisilla así y ya está.
Hay una parte en la que Fede Saldana le dice, cariño, ¿estás contento? Y él, sí. Bueno, o sea que... No sé, a ver, también me gustaría ver qué opináis vosotros, pero de verdad, es que le dieron esas cuatro películas relativamente importantes, Avatar con todo lo que ha sido, Terminator Salvation, de una saga que tiene mítica, muchísimos fans, y luego Furia de Titanes y de Titanes, que bueno, todo lo que le gusta la mitología griega, sí, y tal.
Y que son remake, era un remake de la Furia de Titanes antigua, que... Es decir,
claro, sí. Que digamos, ¿sabes? Que son películas que son los típicos blockbuster palomitero que vas para pasar una hora y media al cine entretenida, mm-hmm. Y... le dieron esos papeles.
No sé. Yo la verdad es que creo que fue por lo que hemos hablado antes, de que James Cameron quería darle el papel a un protagonista, a un actor que fuera un poco desconocido para que no tuviera la gente ya reminiscencias de otras películas suyas. Lo que pasa es que a lo mejor se pasó de frenado. Es decir, él, claro, en el primer momento no sabría que iba a ser así. Y claro, si él ya se ha hecho Avatar, las demás productoras dicen, hostia, pues si este actor sale en Avatar, pues ya solo porque salga ahí, vamos, sí, a hacer alguna. Lo que pasa es que han tardado cuatro películas en darse cuenta de que no era. O cinco o seis.
¿Sabes? Claro, yo creo que es eso, dando la oportunidad porque va a salir en Avatar y ya, pues bueno.
¿Sabes? Yo creo que
ahí se ha quedado.
Yo también creo que a lo mejor tiene la típica cara de tío duro y a lo mejor el tío es bastante menos exigente con las películas que acepta. O sea, quiero decir, a mí entre este tío y Jason Statham, tampoco me parece que Jason Statham gesticule mucho más, pero le encaja en los papeles. Oh, a lo mejor este tío le dieron un papel demasiado arriba en Avatar para lo que es su registro y luego no había cupo para un tío duro. Entonces dijeron, bueno, pues si quieres hacer de tío duro en... la antigua Grecia, porque ahora mismo ya no puedes hacer un transporter, no puedes hacer un crank, no puedes hacer un tal, porque no te... Pegarle le pega. O sea, la cara que tiene a mí sí me parece típico tío duro, asesino a sueldo. Sí, sí. O sea, a mí me hace ese tío una peli rollo John Wick, no por la vestimenta, digo, por la acción, y me cuadraría que fuese un tío tal, un Jean-Claude Van Damme de la vida.
Sí, pero
creo que el cupo de tíos duros estaba cubierto, a lo mejor el tío era menos exigente y le han puesto de tío duros en películas de ciencia ficción que a lo mejor cualquier otro tío duro de Hollywood dice... No, que me jodes la carrera de tío duro. Y él te ha dicho, pues pa'lante, María.
No, claro, a ver, o sea, es lo que dices de... A lo mejor Jason Statham tampoco es que destaque demasiado por su interpretación, pero ¿dónde ves a Jason Statham? Lo has dicho, en Transporter, en Crank, los mercenarios...
A todo gas que he hecho ahora también, me parece.
Eso, ¿no? Si sale ahora también a todo gas, o sea, que al final tiene su registro de tío duro, salgo en peli de acción, de... Y alma tiros y...
Pero porque es así, porque él era un especialista de las artes marciales, entonces... Claro. Al final, no es como tal de...
Sam Worthington, a lo mejor sí que le veo, lo que dices, una peli estilo John Wick o algo así, sí que me puede pegar algo más, pero... Pues, es que es verdad que en una peli es la que tiene que hacer un mínimo registro interpretativo como es Avatar. Que vale, también tiene su parte de acción y de guerra y tal, pero...
tiene muchas escenas emocionales.
Tiene que escenas más emocionales, claro, que le ves al tío con... ¿Cómo se llama? ¿Has dicho que se llamaba Zoe Saldana en la peli? Que no me acuerdo.
Naitikiri, ¿no?
Taikiri.
Eso es lo que quieres tú.
Y en la que supuestamente son escenas románticas, de se están enamorando de ella y tal, es que tiene la misma cara el tío que cuando está comiendo espinacas. Tío, es que tiene literalmente la misma cara. Es que así no te enamoras de una persona. No ves ese brillo en sus ojos.
Pero hombre, si también confío en el Mel Gibson... A mí, por ejemplo, en El Último Hombre, que hijo puta, le tengo mucho odio.
A ver, o sea, pero si porque será... le pega, hace el papel de coronel hijo puta.
Claro.
Y ese papel sí le pega.
Pero un papel
no. Porque hace el papel de coronel hijo puta, de eres un mierda porque no quieres usar armas y o te vas de aquí o la liamos al final. Pero bueno, que consiguió ser soldado y tal, ser médico y eso, y luego en la guerra, pues, coronel hijo puta. Pero,
claro,
ese papel, pero ¿sabes?
Tiene pinta de tío, es lo que decía Ángel, de tío duro, de tío de acción, ¿sabes? A mí me parece más, es un huercito, y también físicamente, ¿no? Porque está bien, me parece que es más para...
Tiene buenos carrilleros.
Como que tipo... No, digo, yo creo que está, que él tendría que haberse, alguien le podía haber asesorado que se podía haber decantado por ese tipo de películas, más Terminator a lo mejor, porque yo creo que no es tan... A mí no me parece que hay... La película no es que sea la mejor, pero no es que el del cante, ¿sabes? Por la rotación, porque no lo necesita.
Mira Arnold.
Claro.
Al final era un actor bastante... Bueno, no es un actor, ¿no? Un culturista. Bueno, no tiene expresividad en su cara.
Claro.
Y ahora mismo, pues, de Terminator.
Pero que precisamente, claro, ¿qué pelis hizo el Chuache? Claro. No, Terminator, Depredador...
Claro. Las películas en las que no
todo el peli... Comando, Conan el Bárbaro... O sea,
claro, o sea, no puede mover la cara. ¿Por qué? Porque es medio...
Es un robot. Está así, ya está.
Bueno, ya rompiendo la última lanza a favor de este señor, su papel... también es bastante coherente con que tenga cierta inexpresividad. Quiero decir, es un militar, es un militar al que le jodieron la vida, es un militar al que dejaron lisiado y el gobierno apenas se está ocupando de él porque tiene una silla bastante tal. O sea, todo lo que le promete Avatar, a lo mejor él también se está redescubriendo. O sea, es un tío bastante acabado moralmente, mentalmente, sí, ¿no? Y ya cuando descubre que puede tal, ¿sabes? A lo mejor se va convirtiendo en feliz y la felicidad que puede llegar a tener en Pandora es lo que le lleva...
A lo mejor en esta actúa como DiCaprio, ¿no?
Claro.
No, a ver, también hay que decir, eso sí que es verdad, que Avatar... Bueno, no es una película que destaque en exceso por sus actuaciones.
No, no, porque no es eso.
Bueno. O sea, a ver, no quiero decir que sea... Puede ser pues un rollo peli de Nolan, que tiene un reparto bastante importante, pero que ningún actor destaca, porque al final lo más importante es sobre todo...
La historia.
En este caso ya no tanto la historia, sino un poco ver, más ver lo visual.
Mundo, claro, ver el mundo donde se...
Pero destaca más por encima de las actuaciones, que sí que es verdad que esto es Aldana, actúa muy bien.
En los detrás de cámaras, sí, sí. La cabrona... ¿Cómo
pues,
se pone que
parece? Pues Aldana actúa muy bien, pero porque pues Aldana siempre se mete mucho en sus papeles. Muy buena actriz. Pero luego Stephen Lang pues hace de malo hijo puta, sin más. O sea,
Sigourney Weaver hace un papel
Que Sigourney Weaver salió porque James Cameron ya la tuvo en Alien y porque...
A ver, y porque Sigourney Weaver, que es un mito del cine, ¿no? Pero,
sí.
Pero ya está.
El de Aliens tiene que estar Sigourney Weaver. ¿Ves? Las últimas que han sacado, las que no está, son una bazofia.
Puto Ridley.
Y bueno, pues eso. Odiamos a Sam.
Jódete,
Sam. El tío Sam.
Jake Sully, JS, jódete, Sam. Bueno, y después de este ratito de soltar mierda por un tubo sobre Sam Worthington, Ángel, ¿qué nos traes en Gossip Man? ¿Más insultos? XOXO
Gossip. Bueno, chicos, el tema de las edades, si queréis no lo quitamos rápido, simplemente por saciar vuestra curiosidad, porque os traigo una cosa muy especial. He estado viendo que, la verdad es que los rangos de edad eran bastante amplio, similares, ¿no? De hecho eran bastante, por ejemplo, o sea, la que más destaca, por ejemplo, es Sigourney Weaver, con 60 años ya que tenía la tía, y Steve Lang con 57 años, que joder, vaya cuerpazo ese señor, para su madre. Pero bueno, luego los demás, Zoe Saldana y Michelle Rodríguez, por ejemplo, tenían 31 años, estaban ahí, son coetáneas. Sam Worthington tenía 33 años de pura inexpresividad.
La edad de Jesucristo, pero con menos cara.
Y Giovanni Ribisi, que es el magnate, el que va por el plutonio este, son 35 años. Y ya está, y no tengo más edades.
Yo creo que tampoco hay...
Ahora que has dicho lo de que la edad de Jesucristo, si tú miras la película es como si fuera el elegido, porque el Magdo este, o el Turuk este, le elige a él, le conectan con tal, no sé qué, es decir, como si fuera...
Le conectan las colas, sí.
Y luego resucita.
Claro, y luego...
Claro. No como su carrera como actor.
Bueno, y ahora...
Los clavos se los pusieron a su carrera.
Quiero que sepáis que me he recorrido todo internet, y no he encontrado ni un solo test de fidelidad a la Tierra. O sea, es normal que Jake Sully no supiera lo que hace, porque nadie podía asesorarle desde una revista como La Loca. No, todos son test de, ¿eres fiel a tu pareja 100%? ¿Tu pareja te es fiel? Descúbrelo aquí. Entonces yo, queriendo...
Fiel a la Tierra.
Claro, porque, o sea, a mí, por ejemplo, si algo nos deja claro la película, es eso, es que Jake Sully es un vendido de mierda que cambiaría a su madre por media cerveza caliente.
No, por media Navi.
Sí, sí, o sea...
Tira más donativa
que... Efectivamente, o sea, es un desertor y un puto paria. Una persona sin honor y sin sentido de la pertenencia, ni ningún compromiso.
Es decir, que se ha enamorado.
Igualito que yo. O sea, a mí, imagínate, yo me voy a hacer ahí una cabañita en Eiwa, o sea, en Pandora. Y Eiwa me empieza ahí a putear, en plan, me empieza a mandar maremotos, movidas... Por culo, vamos, yo me quedo ahí, aunque me quiera echar. Vienen todos los animales ahí fuera de mi cabaña y yo, pues, yo estoy de locos aquí. Encima, si puedo andar y puedo medir 2,20 metros y ser un tío súper sexy delgadito que caza y conecta colas, anda. Así que, para descubrir si vosotros seríais unos buenos enviados a cualquier acontecimiento intergaláctico, he preparado mi propio test de ¿eres fiel al planeta? Descúbrelo. Vale, es un test facilito, consiste en 4 o 5 preguntas con respuesta A, B y C, y en función de lo que vayáis contestando, pues luego tenéis un perfil. Entonces, voy a apuntar aquí, Sergio...
¿Dos?
Y, sí, y Miguel. Vale, va en el mismo orden en el que estamos sentados. Sí,
¿tú no respondes?
No.
Pues
yo ya me lo sé.
Él es el hacedor.
Claro.
El hacedor.
Vale. Primera pregunta. Una nave alienígena llega a vuestra ventana. De ella emergen unos seres verdes, cabezones, pero delicados, y con una apariencia de población extremadamente inteligente. Te han elegido. Su propuesta es simple. Tú les dices dónde reside el máximo líder de la Tierra, y ellos lo ejecutarán en cuanto sepan esa información para hacerse con el control del planeta. En agradecimiento, te llevarán a su planeta para nombrarte embajador y vivir con todos los lujos. ¿Qué haríais? Respuesta A. No les diría nada, aunque me torturasen. Jamás traicionaría a mi especie. Antes la muerte. B. Intentaría distraerles, comentarles que la Tierra se compone de una, o sea, tiene una red política bastante compleja, e intentaría hacer tiempo hasta que alguien descubriese su presencia. Y C. ¿Qué? ¿Vacaciones intergalácticas pagadas a cambio de chivarme de alguien que no conozco? ¿Dónde tengo que firmar? Respuestas.
La C.
¿Vale? C.
A ver, es que quiero mucho mi planeta, pero la C.
Pues yo no voy a quedar madre en la C también.
Vale, vale, pero necesito mezclas, ¿eh? Necesito que...
A ver,
que os vea muy poco...
Es que eso de morir por la Tierra...
Una cosa que digan, joder, en plan... Van a ir a por mi perro. Bueno, ahí me sacrifico. ¿Van a por Pedro Sánchez?
Le entrego, pero les llevo hasta la Moncloa de la mano a los aliens.
La pinta muy bien.
Aquí está.
Vale, venga, pues, bueno. Segunda pregunta. Eres tripulante en un viaje para descubrir nuevas formas de vida. Tenéis suerte. Un pequeño ser de apariencia inofensiva ha llegado a vuestra nave. Tras varios días, sus intenciones empiezan a no estar nada claras. Su actitud se vuelve violenta, su apetito de sangre humana empieza a aflorar y eres el único que parece darse cuenta en toda la nave. Descubres que sus planes pasan por hacerse con la nave y volver hacia la Tierra para atiborrarse a base de toda la población humana.
Joder.
¿Qué haces? A. Ese bicho no saldrá de esta nave con vida, aunque mi vida vaya en ello. Me sacrifico por mi tripulación, por mi Tierra. Una cápsula de eyección, yo y el bicho, en una lucha encarnizada por salvar mi planeta. B. Me hago el longis. Quizá otro compañero, con menos aprecio por su vida, decide ponerle solución al problema. Mientras tanto, yo sigo como si no supiera nada.
Llamado Loki también.
La C. Utiliza la cápsula de eyección, pero para irme yo. Ese bicho parece muy fuerte, no merece la pena arriesgarse. Ha sido un placer, planeta Tierra. Nos vemos en otra vida.
Yo la última. Es que yo solo me meto en peleas que sé que puedo ganar. Soy un ganador.
A ver, pero espérate. La A era una lucha encarnizada con el bicho, yo y él en una cápsula de atención. ¿Sabe hacerte el longi que otros lo solucione? Claro. O la C, que es
irte tú solo.
Irme yo solo. La B, claramente.
Venga,
vale. Que lo demás lo solucione.
Esperar que otros lo solucione. Ya mientras. Es que están yo. Esperar que otro lo haga.
Vale, tercera pregunta. Sin que nos denuncien por copyright, te levantas una noche debido a un gran estruendo. Una pequeña nave ha aterrizado en tu jardín. Un bebé con apariencia terrestre llora lágrima viva dentro de un extraño objeto. ¿Qué haces?
Ete.
A. Llamo inmediatamente a la policía, al gobierno o al FBI. Este niño puede ser potencialmente peligroso y debería estar bajo custodia del gobierno. Si la cosa se pone peligrosa, tendré que tomar una decisión difícil. La B. Lo adopto y lo crío con todo mi cariño. Venga de donde venga, sabrá valorar a la Tierra, recibirá tanto amor que se sentirá en deuda con el planeta. Y quién sabe, quizás se convierta algún día en su defensor. Y la C. Lo adopto y lo crío con todo mi cariño. Venga de donde venga, seguro que se convierte en un ser muy poderoso y yo seré la única persona que le ha cuidado y querido. Estaré estando ahí cuando me necesitaba. Seré su segundo de a bordo. ¡Dominaremos el mundo!
Joder, es que está muy difícil.
Yo la ve.
Genial.
Ya está bien queda.
En este caso no os arriesgáis, ¿eh? Le dais al gobierno y ya está, por ejemplo.
En la A, claro, sería en la A. Claro.
Yo la ve.
¿La B también? No,
es decir, porque es súper mal. Es decir, pensar la historia. Pues claro, es
yo la
fe. La historia,
tú también lo haces.
Yo la fe.
Es la historia. Venga, de Superman.
A ver, cuarta pregunta. El día ha llegado. Si H.G. Wells se levantara de su tumba, se sentiría orgulloso de la exactitud con la que están ocurriendo todos los acontecimientos, según como los contó él en su novela La Guerra de los Mundos.
Sí.
Han llegado y vienen para quedarse. Harán lo que tengan que hacer. ¿Qué haces? A. Busco el puesto militar más cercano para alistarme. Toda fuerza es necesaria. Esos carapulpos no se harán con este planeta. Esto es la guerra y tenemos que ganarla. B. Quiero llegar a un lugar seguro y ayudaré a todas aquellas personas que me encuentren en mi camino para que todos sobrevivamos. No voy a abandonar a nadie, pero enfrentarse a esos bichos directamente es una estupidez. Que sea lo que tenga que ser. La C. ¡Aparte, puta vieja! Usted ya está con un pie en la tumba. ¡Aparta, puto niño, que corre muy lento! Aquí, tonto, el último. Si encuentro algún búnker con comida, chao pescado. Me encierro ahí y ahí yo solo y a vivir a cuerpo de rey hasta que haga falta.
Yo la sé. Yo lo hago en la Renfe. Para sentarme.
Joder.
No sé, yo estoy dudando porque... Es decir, la B me parece correcta, pero también te digo, si te están viniendo unas alienas planetas, yo creo que me defendería. Entonces, a lo mejor me intentaría alistarme para... O sea, solo por protección.
Sí, ¿no? Entonces, por tener un arma, por lo menos.
Yo creo que la...
Venga, genial.
Es decir, por lo menos poder defenderme a mí mismo.
A ver, ¿qué nos enseñó la peli de Tom Cruise, de la Guerra de los Mundos? Se encerraron en un búnker y al final lo solucionaron los soldados.
Lo mismo.
Pues la B.
No, la C.
No, eso de ayudar a la peña.
La C también.
La C.
Soy los peores defensores de la Tierra.
¿Para qué tenemos a los Vengadores?
Vale, y ahora la última pregunta. Eres un paramilitar lisiado que viaja a un planeta alejado en la galaxia porque su hermano gemelo ha muerto. Sustituyéndole, consigues un cuerpo extraterrestre con el que sobrevivir en este planeta infernal. Tus superiores militares te quieren introducir en la tribu cuyo lugar sagrado guarda el metal más valioso del mundo, el único sustento de la Tierra para sobrevivir y con el cual se ha financiado todo el viaje. En tus andanzas has conocido a los nativos de la tribu, sus creencias y sus costumbres. Tus superiores reclaman el metal o, si no, atacarán la tribu. ¿Qué haces?
A. Joder, qué pregunta más larga.
La película.
A. Sigo las órdenes. O sea, lo he resumido en un puto minuto, cabrón, que es una peli de 2 horas. Vete a la mierda.
3 horas.
A. Sigo las órdenes de mis superiores. Mi misión es clara y la supervivencia de la Tierra importa más que cualquier tiraflechas, montapájaros, follahierbas de la tribu. O se van o mueren. B. Buscaría una solución intermedia. Quizá les pueda convencer de dejarnos excavar y buscar ese mineral en otros sitios. Aunque llegado el momento, más vale que colaboren. Y la C. Que le den a la Tierra. Yo he descubierto mi nuevo hogar. Jódete, Cindy, que en segundo de primaria no me diste ni un besito. Púdrete en tu sucio planeta. Lucharemos con uñas y dientes contra el invasor terrícola. Una vez conectas colas con un caballo amorfo, ya eres parte de Pandora.
Yo lo sé.
La fe. Pero porque hay que tener el contexto de que claro. Estás en silla de ruedas, tío.
¿Te lo he dicho?
Y de repente mides 2 metros y claro. medio, claro, por eso, claro. Eso, sí. De repente mides 2 metros y medio y puedes andar.
Joder, es que... A ver, yo aquí cogería la A. Vale. Yo siempre voy con el caballo... Siempre voy con el caballo ganador, o sea, siempre voy con el que invade. Los invaden los aliens, voy con ellos. Invadimos nosotros a unos aliens, voy con nosotros.
Con el tío Sam, pero no.
Vale, vale.
Pero no justo él.
Pues a ver, simplemente, los resultados. Vale. Miguel ha sido el único que ha tenido respuestas múltiples, pero tiene 2 As. Sí, como la C ya van a ser ellos, pues de momento te vamos a poner como el mayor defensor de la Tierra de aquí. Si tienes la mayoría de resultados A, no hay nadie más terrícola que tú. Perteneces a este planeta más que ningún otro ser uni o multicelular. Si por ti fuera, la Tierra sería el único planeta en la galaxia sin extinguirse. Los gobiernos deberían nombrarte embajador intergaláctico. Eres un orgullo para tu especie.
Muchas gracias.
Vamos.
Eres como el comandante de Futurama.
Lo mismo. Vale, y luego...
Muerte por Kiki.
Nada, voy a leer la C porque sois unos traidores de mierda.
No, pero lee la B también, porque no le ha salido a nadie.
Ninguno.
No, bueno, pero lee la A para por saber qué era.
Pero luego, primero vosotros.
A ver, ¿qué
no? Eres terrícola por castigo. No tienes ningún apego por el planeta. Podrías haber nacido aquí como en Plutón y te daría exactamente lo mismo. Las fronteras no son para ti. Vives en un lugar llamado mundo, galaxia, universo. Eres una estrella fugaz.
No está la palabra traidor.
Aquí no juzgamos. Y nada, la B sería: eres un defensor de la Tierra a tu manera. Te quedarías aquí por comodidad, porque todos sabemos que los viajes intergalácticos son un marrón, y si algo nos han enseñado a pelis como Alien, Life o Passengers, es que no merece la pena arriesgarse. Pero vamos, que venga lo que tenga que venir. Vale. Así que los perfiles están claros.
Me gusta.
Sucio está.
Yo solamente voy con el que gana.
Nada, yo creo que el test lo publicaré en redes para que la gente también pueda hacer su propio...
¿Y qué piensas?
Sí, descubrirse.
¿Un defensor del planeta o...?
Exacto.
O folla tirar flechas.
¡Folla tirar flechas!
Exacto.
¡Tira flechas, tú!
Ay, pues ya está.
De nada, Ángel, muchísimas gracias por tu aportación a este programa. Ha sido muy bueno, me ha gustado mucho, la verdad. Y nada, ahora antes de concluir el programa vamos con la interesantísima sección de Sergio.
Sergio quiere decir algo.
¿Qué tienes que decirnos?
Bueno, pues yo hoy os traigo añadir un poquito la sección de Miguel, ¿sí? Porque es verdad que me flipó cómo creó el mundo James Cameron, hasta el punto de crear un idioma. Mm. Pues ese idioma que creó, bueno, no James Cameron, sino fue Paul Frommer, hecho los deberes, ¿sí? Que es un doctor en lingüística por la Universidad de Wichita.
Algo de eso dicho.
En verdad no es de Wichita, pero se
queda correcto. Queda bien.
Pero la compro tampoco.
Pues inventó ese idioma y eso, tiene un montón de palabras. Como por ejemplo,
a ver,
Irayo es gracias.
Irayo.
Irayo. Vale.
Que parece vasco, en verdad.
Me la apunto.
Y Calchi es hola.
Y Calchi.
Así que ya tenéis para decir hola y gracias en Navi.
Vale.
Y lo que ha comentado Ángel antes de lo de Te veo, que es un poco como... Esta película tiene un poco de connotaciones más espirituales y más místicas, y es un poco como el... Como el decir un, no sé, no un te quiero, sino un, no sé, un te amo. Un,
sí, está, ¿vale?, presente para mí. Te sí, veo, con... te veo, claro, delante y te veo...
Claro.
Entonces, pienso que para, por ejemplo, para traducirlo un poco al español, si tú te estás leyendo un pequeño libro con viñetas y una historia gráfica, pues te estás leyendo un te amo.
¡Joder!
A ver, ¿cómo era hola y cómo era gracias?
Dejando aparte el
chiste. Entonces, quitando este chiste tan elaborado, también he buscado, pues hay todo un desarrollo de toda la cultura Navi, de todo, y he buscado, pues, cómo se aparean.
¿Cómo se aparean?
Estoy hablando
porque de todos sexo. Tenemos esa imagen.
Interesante.
O sea, todos tenemos esa imagen de una conexión súper romántica. Lo de las colas, que son colas. O sea, lo he buscado y son colas...
La coleta, ¿no?
Claro,
no, no,
pero viene de la coleta, se conecta como al cerebelo, algo así. Y es una cola neuronal que les pide, o sea, les permite
conectarse
no solo entre ellos, sino también pues con animales y eso, porque bueno, allí pues...
Estamos libres.
Claro.
En plan, joder, pero qué fácil es allí, ¿eh? Ni te cansas, ni nada.
Entonces... es verdad, bueno, esta escena que todos recordamos como en el árbol este,
sí,
súper romántica, fue eliminada cuando la han vuelto a poner los cines en septiembre.
¿Ah, sí?
No sabemos por qué, porque tampoco...
No fui a verla.
Pues no se ve nada, pero bueno, la han eliminado. Entonces, al contrario de lo que pensamos, los Navi son monógamos y se reproducen de una forma muy parecida a nosotros y a cualquier mamífero.
¿Ponen huevos?
Sí, en la boca. Cuidado que esa sección da para chistes cuñados, ¿eh? Entonces, en esa peli sale como esa conexión, que es una conexión como muy romántica, y nos enseña que allí pues como que todo está muy conectado y demás, pero al final no se reproducen así. O sea, que ahí es un coito,
sí,
sin más.
Normal,
hay un coito sin más, o sea, y no he buscado genitales ni nada de eso, porque... Tampoco quería llenarme de cosas raras.
Los pitufos. Pene de los pitufos.
Por eso en el anterior programa dijo lo de pitufo, iba a decir.
Claro, punto. Estaba pensando en...
en este.
Entonces, claro, pues al final quiero decir que hay coito y demás. Entonces, a mí me han surgido varias preguntas como... ¿el tamaño del Navi importa?
¡Madre mía!
Estamos
yendo de males peor, ¿eh?
Entonces, como no he buscado ninguno de este, pero también se me han ocurrido, pues, diferentes cosas que pueden surgir, porque ya te digo que la peli es como muy bonito, que unen el vínculo, que eso sirve como para, ante los ojos de Ewa, que es... Se cree como que es un dios, pero no, al final igual es como la naturaleza, la tierra, y de hecho participa.
Sí. La Pachamama.
Sí, pero sí, como todo muy bonito, pero luego la pone mirando ahí.
Claro, claro. Entonces la pone mirando a la montaña flotante. O la acabada como el Turumbat. Y ya quitando pues esas típicas bromas, pues en plan, Jay Sully, pues podía ser el potro de Pandora. Y la última, pues, Jake, el Navi Polla.
Que está claro que buen actor no es.
Entonces, era Jake NP. Y hasta aquí mi sección sobre un poco de curiosidades de los Navi. Pero bueno, joder, que es curioso que al final se reproducen igual que nosotros. O sea, que esa escena tan bonita de unir sus colas, claro, pero es verdad que se unen, son monógamos, les cuesta como encontrar esa pareja, y cuando se unen así es como una unión para siempre.
O sea, que ellos no son infieles.
No sé. A ver, imagino que sí, ¿no?
Supuestamente, como vamos a
la pero película, no ante los ojos de Igua. No ante los ojos de Dios.
Digo, supuestamente, en la película se dice, ¿no? Que ella está con o está predestinada a casarse con el guerrero, con el otro, ¿no?
Que están conectados para siempre, una vez conectan las colas.
No, pero no digo con Jake Sully, sino con...
Con el, con sí, el, con el otro, que se enfada.
Es que no, ¿no? Me acuerdo cómo se
llama. ¿Es su hermano?
No, no es su hermano, ¿no? Yo creo.
Ah, no, sí.
Ah, son hermanos.
El otro guerrero creo que es su hermano, ¿sí?
No.
No, que supuestamente dicen que está predestinado a que ellos se juntaran y que sean... Porque ella es la hija del rey y él es
el... Que son ahora los Navi Lannister, ¿o qué?
No lo digo, que ya nos cuesta subir las cosas a TikTok. Sí. Pero bueno, eso, que hay muchísima más conexión.
Bueno, pues...
O sea, son mucho más románticos que nosotros. Tenemos que aprender a unir nuestras colas.
Gracias, Sergio, por traernos un poco de la fisionomía y de la sexualidad Navi. Era algo que todos queríamos saber.
Hombre, ahora a ver, en la película dices, joder, ¿cómo?
A ver, en la segunda, a ver...
Hombre, a lo mejor
saca algo.
Ahora
el ojo lo hago. Claro.
Madre mía.
Imagínate lo que puedes, ¿eh?
Bueno, pues con esto cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Seguidnos en todas nuestras plataformas. Y cuidaos. Hasta luego, chicos.
Chao.